Bueno, señores, el diputado Pablo Abdala, como lo habíamos anunciado, está con nosotros esta mañana aquí en De Buena Fuente. Bueno, Alas Uruguay, un negocio que nace desde un plan de negocios que se conoce en algunos títulos. No hay que ser muy especialista específicamente en el rubro ni en nada para darte cuenta que un plan de negocios que no tenía un sustento, garantías, no había una planificación estratégica que a uno le dijera, bueno, esta planificación es real, está basada en argumentos reales. Yo recuerdo que hace años una entrevista en otra radio que le hicimos a... que era candidato, no, candidato no, era, estábamos en plena campaña electoral y decía quien ya sabíamos que iba a ser el ministro de Transporte, porque también esa fue una práctica muy especial, este va a ser mi ministro en tal cosa, tal cosa. Bueno, decía Rossi que era un negocio que él no lo quería o no lo prefería, que hubiese querido que se siguiera trabajando con Pluna. Eso fue muy claro y de esa vez para acá las cosas han venido de alguna manera dándonos todos los días algún indicio de que la cosa no caminaba. Yo sé que Pablo, tú estabas trabajando en este aspecto, estudiando este tema. ¿Qué novedades tenés y cómo recibís esta noticia de que dejaría de volar?
Bueno, a mí francamente, Eduardo, me da mucha pena. Yo hubiera preferido, porque uno apuesta siempre a lo positivo y a la excelencia, que esto, en lo que nosotros nunca creímos mucho, y como tú decís, veíamos una serie de inconsistencias, digamos así, muy aparentes, muy evidentes, bueno, hubiéramos preferido, sin embargo, que los hechos nos corrigieran en ese estado de ánimo y en esa visión, y en tal caso hubieran descrito un proceso exitoso, que a todas luces este de Alasú no lo ha sido. Claro. Todo indica, es la información objetiva que hay, que Alasú tiene problemas de competitividad muy severos, que canceló hace algunas semanas el vuelo el servicio que prestaba Asunción del Paraguay, que en el día de hoy realiza sus dos últimos vuelos de puente aéreo, uno en horas de la mañana y otro en horas de la tarde, y que mañana ya se detiene. Yo entiendo que definitivamente esas son las señales que se van recogiendo a la operativa con carácter general. Y esto es muy lamentable, porque evidentemente esto lo que describe es un escenario nuevo, muy complejo, y un problema nuevo, mayor que el que teníamos antes, porque antes teníamos una duda, ahora tenemos una certeza, es decir, un proyecto fallido. Que yo creo que fallido, fundamentalmente, nosotros lo dijimos desde el comienzo, porque a nuestro juicio responde no a un análisis de carácter económico y comercial en términos de un proyecto empresarial que se analiza su escala, su competitividad, su plan de negocios, que se analiza, por lo tanto, su viabilidad y después se toman las decisiones, sino que yo creo que Alasú fue, en verdad, el resultado de un proyecto político, de una idea política, de un capricho político del presidente Mujica. Yo creo que aquí no hay que responsabilizar, lo digo francamente, a los trabajadores de Alasú. Uno puede tener coincidencias o discrepancias con la conducción de los dirigentes gremiales que estuvieron al frente. Yo prefiero no juzgarlos, porque además entiendo están seguramente pasando un momento muy, muy difícil, muy complicado, pero la responsabilidad política de que esto se hiciera es de quienes gobernaban en ese momento, y claramente hubo un exceso de voluntarismo de parte del gobierno anterior, del presidente de la República, del presidente Mujica en particular, que llegó a decir, tú lo recordarás, los aviones tienen que estar volando antes de las elecciones. Y eso después se corroboró con una especie de lanzamiento ficticio que se hizo de la empresa Alasú los primeros días de octubre de 2014, el mismo mes de las elecciones, y todos quedamos con la sensación de que ese mismo día y al día siguiente, por lo tanto, se iban a estar cumpliendo los servicios, y resulta que Alasú empezó efectivamente a volar en enero de este año, en enero del 2016, un año y medio después. Y está claro que además, era de vida corta porque no llegó a cumplir un año en actividad. Nosotros vamos a citar ahora al Parlamento a las autoridades competentes, no con un sentido de ensañamiento o de pasar facturas o de hacer leña del árbol caído, para decirlo mal y pronto, sino en el entendido de que hay un problema importante, que es este que se acaba de configurar. Hay 15 millones de dólares invertidos o afectados allí de recursos públicos a través del préstamo del Fondes, que hay que ver cómo hacemos para recuperarlos o qué piensa hacer el gobierno al respecto. Hay proveedores comerciales que están esperando cobrar. Hay trabajadores que tienen atrasos muy severos en sus salarios y no sabemos si hay muchas garantías. Ahora, de todo eso queremos hablar con las autoridades y queremos que nos digan además cuáles fueron los polvos que trajeron estos lodos, por qué se llegó a este resultado, qué es lo que falló. Porque hemos venido haciendo pedidos de informes y las autoridades han sido durante todo este tiempo muy avaras con nosotros, ¿no? Yo hice un pedido de informes en mayo que me lo contestaron muy parcialmente, Hice otro los primeros días de agosto, cuando te acordás que había rumores de que iban a recapitalizar la empresa. Allí salieron muy airados los directivos de Arasúa a decir que yo en realidad estaba manejándome con información errónea y no sé cuántas cosas más. Preferí llamarme a silencio. Nunca me contestaron ese pedido de informe del mes de agosto y los plazos están vencidos. De manera que, bueno, ahora ante esta nueva realidad que es evidente y que nadie puede negar, vamos a hablar con las autoridades, citaremos al director del Instituto del Cooperativismo, al ex diputado Bernini, que lo conocemos bien, sabemos que es un hombre serio, porque el INACOP es quien ha hecho el seguimiento de esta empresa y de las empresas que reciben recursos del Fondes, ¿no?
Sí, lo que a mí me asombra es, honestamente, que un diputado que ha pedido informe, que se ha movido por conocer, hoy diga, bueno, no conozco ni siquiera las garantías. Es complicado el tema, porque ¿cómo hace el triste ciudadano, que ya tenía este negocio como en sospecha, bueno, que esto como una salida de los pelos de una situación que no que muchos cuestionaban dentro del propio Frente Amplio? Entonces cero información, es decir, nunca contestaron una...
El pedido de informes de mayo lo contestaron muy parcialmente, muy lacónicamente. Quien estuvo más dispuesta siempre a dar más información fue la Dinasia, que a la Dinasia muchas veces la agarraron de cabeza de turco, tú te acordarás, de que las demoras en la puesta en funcionamiento de la SU se debían a los atrasos de la Dinasia, cosa que los hechos después creo que demostraron claramente que no era así. Más recientemente se dijo que, tú te acordás cuando en los primeros días de agosto trascendió que a la SU no publicaba los vuelos disponibles para agosto y para septiembre, la programación de agosto y septiembre, le echaron la culpa a la Dinasia. Dinasia me contestó que cuando Ala Sur le presentó la programación a fines de julio, creo que el 28 de julio, el 29, esa programación ya estaba aprobada y por lo tanto Ala Sur ya estaba en condiciones de publicarla, por alguna razón no la publicó. Ahora, salvo Dinasia, los demás organismos han sido, ya te digo, más bien renuentes o reticentes. ¿Y por qué razón? Porque acá nos enfrentamos a ese plano o a ese terreno o a ese segmento tan gris y tan complejo de las empresas que jurídicamente son privadas, pero que se sostienen con recursos públicos, ¿no? Como las empresas subsidiarias de ANCAP, de UTE, de Antel, que con la excusa de que son privadas y de que están en competencia, entonces hay que manejar la información con mucha prudencia porque es información confidencial, eso puede afectar la competitividad. Yo lo entiendo todo eso. Ahora, alguna solución hay que encontrarle al tema. Porque después para pedir plata, ahí sí. Ahí entonces no hay problema de confidencialidad ni de reserva. Y entonces es el Estado el que tiene que hacerse cargo de subsidiar, de financiar, de recoger los muertos, como se dice comúnmente. Y yo creo que eso está mal. Creo que hay que legislar en esta materia, ¿no? Yo creo que toda esta zona gris, como yo digo, de empresas que son privadas pero de propiedad pública, o en este caso, que no es de propiedad pública, pero donde hay recursos públicos afectados, y donde el propio Estado o el sector público, a través de INACOP, en este caso, hace el seguimiento y hace el control de Alasú, y Alasú debe rendirle cuentas, me parece razonable que el Parlamento, que se supone es el que representa a la sociedad, como tú decías, debe tener acceso a esa información, porque debemos tener acceso todos los uruguayos.
Ahora, uno se pregunta qué va a pasar. Tuvimos un proceso extraordinario que no se ve para ningún tipo de otro trabajador, salvo alguna excepción que hay por allí, que se piden prórrogas en el seguro de paro. Pero yo creo que es histórico el tratamiento excepcional que se le dio a los ex empleados de Pluna, que muchos son quienes integraron esta cooperativa. Es decir, nos exponemos además de perder, creo, no, esto ya va por mi parte, no sé si podrá o no la sociedad devolver el dinero al Fondes, pero todo parece que si no puede pagar una deuda de 2 millones de dólares, difícil pague 15. Esto puede llegar a sumarse a las 50 millones, como decía Gonzalo Mujica hace un ratito, que ya perdió el Fondes y que ya lo dio por perdido. Que la sociedad siga pagando ahora seguros de desempleo, porque es una nueva empresa, aquí nació todo de vuelta, y de alguna manera esa gente después de un año creo que empieza a generar seguros de paro. Eso se viene también, es de alguna manera le